COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 12 de enero de 2022. En esta semana Valle, en la que no hay liga en primera y segunda división, estamos todos mirando hacia Arabia Saudí. En Riad se celebra la Supercopa de España, hoy con un clásico entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, y mañana, aunque parece que no existe, con un partido que va a enfrentar al Athletic Club de Bilbao y al Atlético de Madrid, la otra semifinal del evento. Mientras, en Tenerife nos aprestamos a vivir el regreso a la competición, por ejemplo, del Lenovo. Será hoy, a partir de las 7:30, en partido de la Basketball Champions League ante el Pinar Karsiyaka. Y con un Granadilla Gatesa que espera, pues, retomar la competición el domingo, después de que se le haya suspendido el partido que hoy debía enfrentarle al Real Madrid. Como decíamos ayer, los contagios y los positivos, que en unos deportes se comportan de una manera, con muchas suspensiones, y en otros de otro, o en otras categorías, en este caso, porque hablamos sobre todo del fútbol profesional de primera y segunda división. Para el Tenerife, este parón viene bien para realimentarse, para recuperar fuerzas, lesionados y mentalidad. Ya sabemos que sin Aitor Sanz y Larrea. Se pregunta uno si estos positivos COVID tienen algún efecto en los futbolistas y en los deportistas de élite en general. Hoy trataremos de averiguarlo, porque es algo que a corto plazo no parece que sea importante, pero veremos luego en los siguientes meses. No somos ajenos a que ya ha habido casos de jugadores que han sufrido eso que llaman COVID persistente, como el exatlético Diego Costa o el jugador del Athletic de Bilbao, Yuri Berchiche, entre otros futbolistas. Y además hay que hablar de otras cuestiones no tan cercanas, como la presentación de Alberto en Albacete, el mercado de invierno que sigue moviendo a paso de dinosaurio en el Tenerife, o la salida de Álvaro Cervera, espectacular hoy, con los aficionados en Cádiz esperando por fuera de la rueda de prensa que ha dado el técnico para decir adiós a su etapa como cadista. Un montón de cosas que contar a partir de ahora con el trabajo en la redacción, o por teletrabajo, de Cristian García, de Carlos Elorrieta y de Berto Mata, con la realización técnica de Alberto Díaz. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Estos son, comienzan ya, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Se queda uno un poquito sin referencia, ¿verdad?, cuando no hay partido el fin de semana, pero lo cierto es que el Tenerife sigue trabajando, sigue ejercitándose. Cristian García, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
¿Qué sabemos del entrenamiento del Tenerife?
Pues que ha entrenado en el Mundialito con esas bajas conocidas, la de Larrea y la de Aitor Sanz por coronavirus, y con el objetivo de ir recuperando poco a poco futbolistas. Álex Muñoz parece que ya va a estar disponible para el partido del Oviedo, también se espera que Carlos Ruiz, y es que esta semana viene perfecta para eso, como tú bien comentabas, para recuperar futbolistas que llevaban tiempo lesionado y que posiblemente puedan estar en ese partido frente al conjunto asturiano.
Oye, estábamos con lo de Nahuel Leiva, que ya se ejercita, pero vamos, que le queda bastante para volver, ¿eh?
Sí, que nadie espere que en 2-3 semanas Nahuel esté disponible. Sería lo lógico que no fuera así. Vamos a ver cómo evoluciona. Son lesiones de larga duración que dependen mucho del futbolista, de cómo se recupere muscularmente sobre todo, no solo la zona de la operación, sino los músculos que están alrededor de la rodilla, como por ejemplo el cuádriceps, los isquiotibiales, que son muy importantes a la hora de fortalecerlos y encontrarse a un nivel óptimo. Así que yo creo que a corto plazo Nahuel no va a estar. Yo creo y espero que sí, que para un final de temporada pueda aportar sus cosas.
Sí, esperemos que sí. La verdad es que quizá en 2 meses le tengamos de nuevo sobre los terrenos de juego. Yo creo que 2 meses incluso se puede hacer corto, pero bueno, podríamos poner ese espacio como tiempo para empezar a pensar en la vuelta de Nahuel Leiva a los terrenos de juego. El que está jugando y parece que ha olvidado aquellas molestias del mes de noviembre o diciembre, o se ha acostumbrado a convivir con ellas por grande pubis, es Samuel Sasua, ¿verdad?
Sí, más bien lo segundo, ¿eh? Yo creo que se ha acostumbrado a jugar con ella. Es una lesión complicada, quizás de las más difíciles de recuperar para los futbolistas en este tiempo moderno, porque uno hace años, Juanjo, tú que eres mayor que yo, hay que decirlo.
Un poquito, solo un poquito.
Las cosas como son, sí, un poquito. Esto de la pubalgia a ti hace años ni sonaba, ¿no? Ni se escuchaba. Esto más bien es una lesión moderna ahora del fútbol de ahora.
Sí, bueno, o se oía, pero no se le daba la importancia que se le da ahora, ¿no? Era como si tuvieras que aceptarlo y ya está. O sea, no era tan molesta como ahora nos hacen ver.
Pues es lo que está sufriendo Samuel Sasua. Tiene que convivir con esa lesión en el pubis. Él mismo dice que tiene molestias, que no le impiden jugar, pero que sí que le impiden estar quizás al 100%. Y por eso muchas veces, que la gente habla sin saber, tiene que ser sustituido, porque por esas mismas molestias no puede aguantar los 90 minutos. En cualquier caso, hoy ha hablado después del entrenamiento y todavía se ha referido al empate el otro día en Lezama frente a la Moriveta, diciendo que de cada 10 partidos como el del otro día, el Tenerife pues puede ganar 8 o 9 perfectamente.
El otro día ese partido lo ganamos, si juegas ese partido 10 veces, mínimo 8 o 9 lo ganas, así que hay que seguir en esa línea. También podemos hacer mejor partido, que era bueno, pero también podemos mejorar eso y bueno, recuperar la sensación de ganar un partido.
Un Samuel Sasua que también se refería a lo que está haciendo esta semana, en la que viene bien, como estábamos comentando nosotros ahora, también lo ven así desde dentro, para precisamente eso, recuperar futbolistas y que los que estaban un poquito justos físicamente, pues también puedan llegar al siguiente partido, que todavía es el próximo día 21.
Es una buena oportunidad para recuperar gente que tiene molestias, tiene otra semana para volver con el equipo. También es importante para el grupo, para tener buenas sensaciones durante la semana, para mejorar. Hay cosas para mejorar, lo sabemos, y es una buena semana para entrenar fuerte y mejorar.
No solo va a venir bien esta semana para eso, sino también para situarnos un poco en dónde está el Tenerife, porque el Tenerife es cuarto, que parece que a muchos se nos olvida por no haber ganado todavía en 2022, son dos partidos solo, una derrota frente a Las Palmas y un empate frente a la Morevieta. Es verdad que no ha ganado el equipo, pero no hay que llevarse las manos a la cabeza porque el Tenerife sigue siendo cuarto. También lo ha querido recordar hoy el propio futbolista inglés.
Estamos en una posición de clasificatoria muy privilegiada y hay que seguir ahí, no queremos bajar, incluso queremos subir y todos tenemos ese sueño, así que hay que recuperar esa sensación de ganar partidos y seguro que llegará con el trabajo que estamos haciendo día a día.
Bueno, pues eran las palabras de Samuel Sasua, el jugador del Tenerife que ha pasado hoy por los canales oficiales del Club Deportivo Tenerife. Recordemos, Cristian, que el equipo vuelve a entrenar mañana, pero descansa luego viernes y sábado.
Sí, señor. Mañana nuevo entrenamiento, otra vez en el Mundialito y, como bien comentabas, viernes y sábado, día de descanso. Para el domingo retomar de nuevo los entrenamientos y ya preparar, sí, de manera más específica, lo que va a ser el partido frente al Oviedo en el Rodríguez López del próximo viernes 21.
Se va a intentar, imagino, que Aitor Sanz y Pablo Larrea, bajas por COVID desde el pasado fin de semana, pues sean sometidos a test el próximo domingo, a ver si se pueden pues volver a la dinámica de grupo y volver a entrenar ya el domingo. Ya sabemos que el protocolo de la Liga lo permite.
Sí, desde que des negativo ya puedes incorporarte en los entrenamientos. Es lo que le ha pasado a Sergi Cardona, por ejemplo, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que hasta en dos ocasiones se ha recuperado de forma milagrosa del coronavirus, y nos alegramos por él, que lo haya pasado rápido, pero sorprende la velocidad con la que se recuperó las dos veces el jugador amarillo.
Sí, desde luego hay que preguntarles la fórmula, a ver cómo lo hacen. Y con esto del COVID queremos preguntarle a alguien que nos pueda ilustrar un poquito sobre cómo puede afectar a los deportistas de élite, porque no solo son Aitor y Larrea ahora, los casos anteriores en el Tenerife como Rubén Díez y Shaq Moore, sino incluso también los del nuevo Tenerife, que tenemos hasta 12 jugadores afectados en su momento, en el mes de diciembre, por este virus. Saludamos al médico de Medicina General y director del Centro de Salud de Duji, Francisco Vargas. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué podemos saber, entendiendo que habría que ir caso por caso y estudiar a cada persona, a cada organismo, cómo le afecta el COVID, que puede tener en un deportista de élite, menos que en una persona normal o no necesariamente?
La enfermedad del COVID afecta especialmente a personas vulnerables, a aquellas que tengan enfermedades crónicas. Muchos de los deportistas de élite, afortunadamente, no sufren de ellas, no son habitualmente diabéticos, hipertensos, aunque pueda haber entre ellos alguna situación, y tampoco son personas de edad de más avanzada, que son los que mayor repercusión tienen. Sí, es verdad que las personas que tienen COVID tienen un porcentaje de ellas significativo, hasta casi un 15%, se pueden quedar con síntomas persistentes a lo largo del tiempo, y quedarse con cierta fatigabilidad, repercusión en cuanto a la capacidad respiratoria de poder responder al ejercicio. tiene de ventaja ser deportista de élite o deportista o persona entrenada que tienes unas buenas condiciones físicas para afrontar la infección. Que también depende de la respuesta del grado de respuesta inmunológica que genere el propio cuerpo, de las defensas que genera el cuerpo. Parten con ventaja en ese sentido, pero en general se comportan como cualquier otra persona, sabiendo que son personas jóvenes en su gran mayoría, ¿no?
Desde ese punto de vista, doctor, estas vueltas tan rápidas después de dar positivo, que ya la liga permite que desde que den negativo dos veces se puedan reincorporar a la disciplina de sus equipos, y esto a veces sucede incluso antes de una semana, ¿son recomendables o
igual es precipitarse? Las ligas, tanto de fútbol como baloncesto y otras ligas de alto nivel, han puesto protocolos muy exigentes para la vuelta a la actividad normal, tanto al entrenamiento como a los juegos en partido, ¿no? Y por eso piden tantas pruebas de confirmación y de ratificación de que se mantiene la negatividad, que lo que significa la negatividad es no presentar carga viral suficiente como para ser contagiante muchas veces. Pero lo que realmente debe de valorarse es si la evolución clínica de la persona, si los síntomas fueron leves o fueron muy intensos y se han recuperado. Evidentemente, una persona con síntomas leves se puede recuperar en 3-5 días y si ya es negativo, pues incorpora su actividad física. Pero si ha tenido una repercusión importante, incluso habiendo sido sintomático, pero después se queda con síntomas persistentes, pues su reincorporación no va a ser tan precoz. ¿Por qué se vuelve tan pronto? Porque los protocolos le permiten volver, porque hay implicaciones relevantes en la no vuelta. O sea, si no vuelve un deportista si uno de nosotros, cualquiera de nosotros, un trabajador normal, no vuelve en 6 días, 7 al trabajo, bueno, pues se retrasa 1 día o 2, pero es que puede un deportista de nivel en un equipo puede suponer suspender el partido, ¿no?
Sí, efectivamente estaríamos hablando de casos de contagios importantes en número, podrían suspender incluso una jornada, claro. En esta línea, síntomas que persistan, ¿es normal que uno cuando pase el COVID luego tenga algún pequeño síntoma, no sé, un pequeño dolor de garganta, la tos, que suele ser un poco más persistente? Ya sabemos que la pérdida del gusto y el olfato parece que con esta variante no tiene tanta repercusión.
Bueno, el COVID no deja de sorprendernos continuamente desde su principio, que ha ido variando muchos perfiles. Pero sí sabemos que cuando hablamos de COVID persistente son aquellas personas que incluso después de haberse superado la fase aguda y la fase de enfermedad manifiesta, se quedan con síntomas. Eso viene a ocurrir en un 16%. De hecho, es una nueva entidad como enfermedad y que cada vez va a tener más relevancia en cuanto al conocimiento y a seguimiento. Y son personas que se quedan mayormente con un problema de fatigabilidad, de cansancio, con un agotamiento fácil. Los otros síntomas que me comenta de pues eso de congestión nasal, tos, pues se suelen aliviar en las 2 semanas siguientes, prácticamente del inicio del proceso, desaparecen. Y lo del gusto y el olfato de la anosmia que llamamos nosotros, y la geusia, que es la falta de olfato, y la falta de gusto, la geusia, pues puede persistir en el tiempo, pero no significa que tenga infección. Es el tiempo de recuperación que requiere el tejido que ha sido afectado. Por eso el tiempo tarda un poco más en recuperarse. Síntomas leves se recuperan pronto, síntomas graves pueden persistir de alguna manera, y hay síntomas que cada vez se van conociendo más, de cansancio, hay alteraciones en el pensamiento, se produce un cierto abotargamiento, o sea, eres más lento al pensar las cosas. Hay síntomas que estamos descubriendo casi día a día, ¿no?
La última, doctor, los niveles de contagiosidad de esta variante Omicron, que parece que son muy altos, claro, en un grupo de deportistas con el tiempo de convivencia que hay, invitan a extremar las precauciones, claro.
Evidentemente, pero no solamente es la convivencia, sino el entorno en el que se mueve. O sea, sabemos que los partidos, a lo que sean a aire libre, o sea, en estadios abiertos, si se produce dentro de un recinto cerrado, la probabilidad, y hay mucha gente aglomerada, la probabilidad de contagio es mayor. Por eso, si no es lo mismo jugar al aire libre, en un estadio abierto, que jugar en una cancha de baloncesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, las medidas tienen que ser más estrictas y mantener tanto la distancia, la mascarilla en las aglomeraciones, sabiendo que todos son negativos, pero vamos, hay que saber que hay asintomáticos que podrían después debutar. Y hay más probabilidad cuando estás en un entorno cerrado, de recinto cerrado. Eso hay que vigilarlo, ¿no?
Doctor, un placer, muchísimas gracias.
Nada, igualmente, que sea un placer. Vamos, si hace falta, yo creo que lo que hay que tener claro es que tanto los deportistas como la población general deben de mantener, por encima de todas las medidas de protección, los que no han ido, vacunarse, por amor de Dios, hay que vacunarse, porque es una de las pocas herramientas que tenemos hoy en día de lucha activa contra el virus, y esperar que esto va a pasar. Esto va, y cuando miremos atrás dentro de un par de años, diremos, bueno, aquella fue una lucha tremenda, pero aquí estamos, ¿no?
Se ganó, es lo importante, aunque lógicamente nos dejemos vidas y afectados por el camino, que lo lamentamos muchísimo. Doctor, un placer, muchísimas gracias.
Nada, buena tarde.
Francisco Vargas, médico y director del Centro de Salud de Duji, que nos ha contado un poquito lo que suponen las consecuencias de un deportista de élite, pasando el COVID. Ahora que hay tantos que están dando positivo. Berto Mata, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya hemos escuchado a Alberto Jiménez, el nuevo jugador del Albacete hasta el próximo mes de junio. ¿Qué ha dicho en su presentación?
Sí, efectivamente, tal y como nos comentaba ayer el compañero Miguel Yeste de Cope Albacete, ha hablado Alberto en el día de hoy que se muestra contento al llegar al equipo que ahora lidera la primera Real Federación Española de Fútbol.
Estoy aquí porque me apetecía estar en España, conocer otros sitios y bueno, al final me ayudó mucho lo de Alfonso Serrano por estar aquí y la verdad que estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que me da. No quiero venir al 100%, ¿sabes? No quiero venir a un 50, ni quiero dar todo lo que tengo de mí, aprovechar la oportunidad que me dan aquí. Contento de poder ayudar a mi compañero y dar, como dije antes, pues el 100% de mí mismo y dárselo a los compañeros.
Ha gozado de muy pocos minutos el bueno de Alberto Jiménez en el Club Deportivo Tenerife en esta temporada, así que se va al Albacete precisamente a eso, a querer jugar y a buscar minutos.
La verdad que llevo un tiempo sin jugar, como unos 6 o 7 meses, y la verdad que es complicado, ¿no?, para un futbolista que quiere estar jugando. Y bueno, la verdad que vengo aquí pues para eso, para intentar jugar y ayudar a los compañeros todo lo que pueda y lograr el objetivo que yo creo que se pone en todo.
Bueno, va calladito, humilde, perfil bajo, Alberto, en su estreno como jugador del Albacete. Que tenga muchísima suerte. Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y hoy le ha tocado despedirse uno que llega a Albacete, Alberto, otro que se marcha, Álvaro Cervera, de Cádiz.
Sí, hoy multitudinaria la rueda de prensa que ha dado el ya ex técnico del conjunto cadista, que ha tenido muchísimas palabras para mucha gente que ha coincidido con él a lo largo de todos los años que estuvo al frente del banquillo del Cádiz, especialmente para una persona que ahora está dirigiendo desde la dirección deportiva al Club Deportivo Tenerife y que fue quien le llevó al conjunto cadista. Así habló también de Juan Carlos Cordero.
Bueno, me he acordado de Juan Carlos porque fue el primer director deportivo que tuve aquí y porque realmente había un feedback en cuanto a lo que busca un entrenador, que no se le intentar que no se le valore solo por el penalti en el último minuto, por el gol en propia puerta, sino más allá por un trabajo diario y por eso me he acordado de él, porque yo creo que así se deben hacer las cosas, pero solo una opinión.
Un Álvaro Cervera que es de genio y figura hasta en sus despedidas, porque se tomó su tiempo el hombre para hacer una pequeña copla, una pequeña reflexión en forma de despedida, que es la siguiente.
Gracias, Cádiz, por todo lo que me has dado. Vivan los cadistas, vivan sus cojones. Soy gente de primera, siempre vuestro, Álvaro Cervera.
Y como han podido escuchar, a Álvaro Cervera le despedía así la afición cadista una vez finalizada su rueda de prensa. Juanjo, los pelos como tachas se le ponen a más de uno.
Sí, y si lo comparamos con la forma en la que salió de Tenerife, de verdad que uno siente un poquito de vergüenza de lo que pasó en aquellos años. Es verdad que ha hecho más cosas en Cádiz. Son dos ascensos, uno de segunda a segunda, otro de segunda a primera. La mejor temporada histórica del Cádiz en primera división, cierto. Pero aquí, sacando al equipo del pozo de la segunda B, logrando una permanencia solvente, haciéndonos soñar con una plantilla muy limitada con el playoff en la temporada 13-14, no le dejamos sobrevivir deportivamente en la siguiente, en la 14-15. Lo estaban criticando desde la jornada 2 algunos, pero bueno, ya sabemos lo que hay detrás de intereses periodísticos en algún caso y un entorno blanquiazul que no siempre es fácil de llevar ni inteligente a la hora de analizar a personajes que luego tienen la repercusión o el recorrido de Álvaro Cervera. A vuelta de pausa hablamos con Isaac Foutu un ratito de la segunda división porque hoy, aunque esté la competición parada, hay un partido, ¿eh?
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Meridiano empezamos el 2022 con buen pie. Ven a nuestras rebajas y encontrarás ofertas increíbles en nuestras marcas de moda, deporte, hogar, tecnología, belleza. Y si además eres miembro de Meridiano y yo, contarás con grandes ventajas exclusivas. Descárgate ya la app, infórmate en ccmeridiano.com.
JL Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. JL Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora con descuentos del 5% en todos los libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
¿Necesitas cambiar tu baño? Hidráulica, empresa líder en el sector, te ofrece todo tipo de materiales para hacer tus ideas realidad. Visítanos en Polígono Mayoraco San Miguel Adeje o en hidráulica.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Aguirre 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-91-4004.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
¿Y por qué en Lujo Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Lujo Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, está la competición parada en la Liga Smartbank y es buen momento para hacer un poquito de análisis de lo que está haciendo esta liga. Estamos casi iniciando la segunda vuelta. Isaac Fouto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues bien. A ver, una semana rara, ¿no?, para los que seguimos la Liga Smartbank, porque es verdad que este fin de semana no hay liga y se echa de menos, ¿no? Pero bueno. Y si no tiene ni liga ni copa, pues ya aburrimiento doble, ¿no? Como
suele decir. Sí, es verdad. Es verdad, es bastante raro. Oye, vuelve la competición, en tu caso el miércoles, ¿no? Porque hay un Lugo Almería ahí aplazado que se va a recuperar dentro de 7 días.
Sí, el único partido aplazado por COVID, que recordás que hubo un brote en el Lugo y luego confinaron al resto de jugadores. Al final no tenía jugadores disponibles, la Liga lo aplazó y además era un partido que dábamos en abierto pues justo antes de irnos de vacaciones, ¿no? Y al final se va a recuperar la semana que viene, el miércoles. Hombre, podría haberse jugado también este fin de semana porque ninguno de los dos tiene copa. Pero bueno, como eso yo creo que depende un poco más del comité de competición, pues habrán determinado que se juegue el partido los miércoles que viene y ya todos los equipos van a tener los mismos partidos, ¿no? Así que, bueno, después de ese partido, el viernes daremos el Tenerife-Real Oviedo, así que hasta el Volcán nos marcharemos, y luego el Almería-Eibar, que se juega el lunes, ¿no? Así que, bueno, todavía queda, pero ya con ganas de esa semana que nos cogeremos con ganas.
Bueno, aquí te recibiremos con los brazos abiertos como siempre. Oye, viendo un poco cómo está la competición en sí y viendo que solo ha habido un aplazamiento, se puede decir que el fútbol en primera y en segunda división ha escapado muy bien de esta ola de COVID, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que en este caso la Liga este tipo de situaciones las tiene muy claras y al final, Juanjo, se aprueban unas normas que yo siempre lo digo, ¿no? Al final, cuando tú aprobas una norma antes de empezar la temporada, al final te puede parecer buena, mala, regular, la puedes criticar, puedes decir que es mejorable, pero hay que cumplirla. Hay que cumplirla y la tienen que cumplir todos. O sea, que ya hemos visto que clubes poderosos como el Barça, cuando tenían jugadores de menos por COVID, querían aplazar los partidos, y el Almería también lo hemos visto protestar, y la ley tiene que ser para todos igual. O sea, la ley tiene que ser para todos igual. Si tú tienes un jugador mínimo de jugadores, tienes que jugar. Y yo creo que ya ese fin de semana, un poco marcado por el COVID, yo creo que ya lo hemos vivido. Yo creo que ya, bueno, pues todos contamos que hay un fin de semana raro para todos, ¿no? Con bajas por sanciones, por lesiones, por gripe, por gastroenteritis, por inclemencias meteorológicas. El año pasado a estas alturas tuvimos un Filomena que aplazó partidos. Bueno, pues con eso hay que contar. Así que, bueno, yo creo que eso ya ha pasado, pero evidentemente, para mí, coincido contigo, el fútbol ha salido muy bien parado de todo lo que ha podido pasar.
Sí, solo hay que compararlo con la Liga de Baloncesto, por ejemplo. Haciendo análisis de lo que ha sucedido hasta ahora, Fouto, ¿a quién ves peleando por el ascenso directo? ¿Almería, pues, Eibar, Valladolid? ¿Metes alguno más?
Sí. Yo, para mí esos tres, y de hecho, cada semana cuando hablo con varios entrenadores me dicen lo mismo, ¿no? Que esas tres plantillas están un poquito por encima del resto, sobre todo por profundidad de plantilla. Muchas veces no por juego, porque a mí, por ejemplo, el Eibar tampoco me transmite mucho, pero es que el Eibar tiene mucha pegada, el Eibar tiene mucha calidad. O sea, yo, por ejemplo, esta temporada he visto muchos partidos del Eibar y el Eibar ha ganado a base de calidad, a base de golazos, de jugadas individuales.
Sí,
y
cierto.
Eso, evidentemente, en una plantilla tan amplia, pues al final se nota, ¿no? Y cuando tú tienes una profundidad de banquillo, cuando tú tienes un jugador que no está bien, lo cambias y sale otro que está mejor, pues al final eso cuenta, ¿no, Juanjo? Entonces yo creo que claro, esos tres equipos los veo con un escalón por encima, y luego las otras tres plazas las veo muy abiertas, de verdad, o sea, las veo muy abiertas. Veo al Tenerife un equipo muy regular, posiblemente de los más regulares, de los más complicados también de batir. Veo a la Unión Deportiva Las Palmas con un juego muy alegre, muy vistoso, con un juego, pero que es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Anda regular, no sé yo si va a llegar o no con opciones. Un poquito al nivel del Tenerife veo a la Ponferradina, que también es un equipo muy bien hecho y es un equipo que hasta ahora ha estado en la Copa, pero que ya a una competición, evidentemente, va a ser un equipo muy competitivo. Y bueno, y el Girona que lo veo, que siempre todas las temporadas hace lo mismo, ¿no? De abajo arriba. El año pasado también lo hizo, este año también, y eso que fíjate que Michel estuvo en la picota la primera jornada, pero ahora el Girona viene de menos a más y es un equipo por plantilla también temible, ¿no? Así que yo veo un escalón por encima de esos tres equipos, Almería, Eibar y Valladolid, y luego veo a cinco o seis equipos que pueden estar perfectamente al resto de plazas de playoff.
Oye, ¿descartas a los Huesca y Sporting, que están un poquito descolgados, pero que, hombre, tienen un potencial deportivo importante?
Hombre, sobre todo el Huesca, ¿no? A ver cómo se resuelve este mercado de invierno, pero es que le está costando mucho arrancar al Huesca, ¿eh? O sea, le está costando mucho arrancar. No descarto que haya un equipo que vaya en las últimas jornadas de menos a más, como le pasó el año pasado al Girona, que estaba prácticamente desahuciado y que luego hizo una recta final tremenda y llegó a la final del playoff. No descarto que, evidentemente, porque el Huesca tiene tiene plantilla y tiene posibilidades, pero no sé, o sea, veo, al final eso es el terreno de la regularidad. Al final los equipos que están ahí, raro es que luego se caigan, ¿no? Salvo alguno que pueda dar el arreón final, pero yo lo veo difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, el Huesca que tú lo mencionas, pues evidentemente de todos los equipos que hay ahí, pues es un equipo que al final puede pegar el arreón final. Al Sporting no le veo.
Uh-huh. Y por abajo, Amorebieta, Fuenlabrada, Real Sociedad B y Alcorcón, que están un poquito descolgados entre la Amorebieta, que sí, es el cuarto por la cola, y el quinto, digamos, por la cola, Mirandés, igualado con el Leganés, hay 5 puntos de diferencia. Hombre, no podemos decir que eso esté decidido en la jornada 23, pero tiene mala pinta para los 4 de descenso, ¿eh?
Bueno, pues el Alcorcón sí, porque el Alcorcón está muy, muy, muy lejos de la salvación. La verdad es que en el Alcorcón se han hecho fatal las cosas. Posiblemente el peor año, el equipo que más temporadas consecutivas lleva en segunda, pero un año nefasto en lo deportivo, en lo institucional, la gente que ha venido al club de mal en peor, la afición muy enfadada. Y yo creo que el Alcorcón este año sí que va a ser el definitivo. El año pasado se salvó por los pelos, pero yo creo que este año va a estar muy complicado. Y luego es verdad que la Real B es un equipo muy bisoño, muy que no juega mal, pero que claro, que son jugadores muy jóvenes. El Amorebieta que veíamos el otro día es un equipo que puede jugar bien, pero que no gana. Y claro, cuando tú a lo mejor juegas bien, o cuando tú eres un equipo competitivo, y cuando tienes un equipo pero no ganas, pues claro, lleva muchos empates, ¿no? Le está costando. Y yo creo que ahí la otra plaza, yo ahí fuera ahora sí que le veo con opciones de salvarse. Yo creo que ahí la otra plaza sí que puede estar un poco más abierta. Igual que te decía que hay equipos como el Girona que van de menos a más, luego puede haber equipos, Juanjo, que vayan de más a menos y que se caigan, ¿eh? Y eso también ha pasado en algunas temporadas. Así que sí, yo en el descenso veo que puede haber ahí una plaza que puede bailar.
Mira, la actualidad, ¿no? Acaba de tuitear hace 3 minutos Juan Carlos Cordero, el director deportivo del Tenerife. Muchas gracias, Álvaro Cervera, por tus palabras. Encantado de haber trabajado contigo, tanto a ti como al Cádiz. Les deseo siempre lo mejor. No se ha olvidado Cervera en su despedida de director deportivo del Tenerife.
Y bueno, yo coincido con Cervera. Es que a mí me parece que Juan Carlos Cordero es uno de los mejores directores deportivos. Para mí fue un acierto que el Tenerife fichara a Juan Carlos Cordero. Y creo que con los fichajes que ha ido haciendo, evidentemente te puedes equivocar. Y al final el Tenerife tiene sus límites, tiene su economía, tiene su presupuesto y puede optar por una serie de jugadores, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales Juan Carlos Cordero ha fichado muy bien. Y para mí me parece, coincido con Cervera en sus palabras, me parece uno de los mejores directores deportivos. Y lo de Cervera me da mucha pena, porque es verdad que el Cádiz ha intentado aguantar todo lo que ha podido. Vosotros también lo conocéis ahí muy bien. Cervera a mí me parece un entrenador fantástico y me parece la historia del Cádiz. O sea, a mí me parece el mejor entrenador de la historia del Cádiz. Y ha sido, por lo que me consta de mi buena relación, por ejemplo, con el presidente del Cádiz, una decisión muy dolorosa, de las más dolorosas, que se habría podido tomar antes, ¿eh? Porque es verdad que Cervera lleva ya tiempo tocado, pero que Manolo Vizcaíno lo ha intentado aguantar hasta el máximo. Pero cuando ya se ve que la situación hay que darle un vuelco, y el propio Cervera lo decía el otro día, al final pues se tienen que tomar decisiones, ¿no?
Bueno, el vuelco quizás era más los fichajes que el cambio de técnico, sí, aunque ya sabemos que la cuerda se rompe siempre por el lado más débil, claro.
Sí, sí, es que yo, Juanjo, coincido que la incidencia de un técnico en un equipo que vaya mal es mínima. Muy pocos casos, ¿eh? O sea, casos muy aislados. O sea, al final lo que cuenta es la materia prima, lo que tú tienes en el campo, es que es así.
Isaac Fouto, un placer como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
2:33, tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Y hoy lo hacemos con Máximo Martín. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Y Julio Ruiz. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se imaginan a Cordero y a Cervera en el futuro, ¿eh? No estamos hablando del corto plazo. ¿Juntos de nuevo, Maxi?
Menuda dupla, ¿eh? Menuda dupla. Hombre, yo a mí me gustaría. Es verdad que al Tenerife con Ramis le están yendo bien las cosas, pero yo creo que Cervera es un pedazo de entrenador, que lo ha demostrado ahora en el Cádiz, que lo demostró también en el Club Deportivo de Tenerife. Es verdad, yo por ejemplo el otro día o estos días escuchando y leyendo en redes sociales, por ejemplo, leí un comentario de Primi, ¿no? Con Tertulio también de esta casa, y decía, bueno, es que el fútbol del Cádiz aburre a las ovejas. Sí, pero bueno, es resultados, son resultados puros, y al final tú te quedas con si gana, si pierde, si consigue dos ascensos consecutivos, si consigue una permanencia histórica en primera división, y al final el aficionado eso es lo que quiere. Y también destaco otra cosa, vaya manera de salir del Cádiz y cómo salió de aquí de Tenerife, que es un poco la línea de lo que tú dices, pero yo voy un poquito más. Hay que recordar que aquí a Cervera estuvo en un partido escoltado por la policía. Ojo, no nos olvidemos de esos detalles. Fíjense cómo tratamos aquí a personas que lo han dado todo por el club y al final han tenido que salir como han salido. O sea, son maneras totalmente diferentes de salir.
Prácticamente de la casa, porque aunque haya nacido en Guinea Ecuatorial de manera casi accidental, pues Cervera se le consideraba de la casa. A más de uno, desde luego, si ese matrimonio en algún momento, en el futuro, se volviera a producir, le daría un infarto aquí en la isla. Pero bueno, no queremos pensar mucho en eso, porque evidentemente en el presente queremos a Ramis muchos años en el Tenerife. ¿O no, Julio? Que siga el míster, ¿no? Que eso es buena señal siempre.
Sí, sí, además, veremos, el tiempo nos responderá las dudas que podamos tener, pero tiene pinta, ojalá que sea así, que Rami también pueda marcar una historia, una época destacada en el club. No sabemos si con un éxito grande, que es lo que queremos todos, o con un acercamiento a ese momento deseado, pero ya el tiempo que ha recorrido, fíjate que llevamos un tramo de histórico de aquí, de poco para acá, con los entrenadores con más partidos en la historia del club, con Oltra, con Cervera, precisamente con Martí. Yo creo que Ramis va camino de estar en el top 4 o estar incluso en el podio de entrenadores con más partidos, porque bueno, esta temporada ya yo creo que no peligra, y si las cosas van bien, hombre, veríamos si sube a primera, si va a estar el Tenerife en una situación delicada por ser un equipo de permanencia, y bueno, puede pasar lo que pase, eso ya será otro cantar, pero si tiene pinta de Ramis que va a ser de los entrenadores que cuando pase mucho tiempo, digamos, pues mira, es uno de los históricos.
Siendo de los entrenadores a los que están esperando la bajadita, Maxi, porque hay dos tipos de entrenador. Hay unos como los Martí, los Oltra y demás, que logran cierto cariño del entorno y se les perdona que la cosa a lo mejor no vaya bien durante un tiempo, pero hay otros a los que al primer fallo se les cae encima, ¿eh?
No, y Ramis tiene sus detractores. A ver, hasta en las victorias del Club Deportivo de Tenerife hay antirramistas, y eso hay que decirlo, y lo compruebas en todas las jornadas. Gane o pierda, siempre hay alguno que dice o que suelta, ah, vale, pero gana, pero es que el fútbol tal, o es que no puso al tal canterano, o es que no sé qué, siempre se le busca el pero, se le busca la excusa, ¿no? A Ramis para no valorar el gran trabajo que está haciendo y que lo está demostrando con resultados, y hay que ver al equipo donde está en la clasificación. Desde luego es un entrenador que está funcionando, que no se le puede discutir, y bueno, yo creo que la crítica aquí siempre va a acompañar a todos los entrenadores, esté bien o esté mal, o sea más alto o más guapo o más feo, o se llame Oltra o se llame Martí, porque también los había, aunque hayan marcado épocas históricas en el Tenerife. Con todos, Máximo, con todos. Es que, perdona que intervenga, pero es que estamos hablando de Ramis ahora, que igual no es para tanto esa crítica de la que estamos hablando, pero es que ha pasado con todos. Acuérdate de cualquier entrenador de éxito que ha tenido el Tenerife. Algunos han caído mejor, como Oltra, pero es que todos han tenido, ha habido una sensación de inconformismo, ¿no? Que yo creo que ya es inherente a lo que somos en general. Entonces, hay que convivir con eso. Por eso se habla tanto de la dificultad del entorno y demás. Pero bueno, claro, para lo bueno, claro, y para lo malo. Pero has pasado con todos, con Henke, con Rafa Benítez, con todos. Aquí tienes que ganar 7-0 todas las jornadas y jugar como el Tenerife de Valdano. Si no, eres objeto de crítica.
Yo estoy de acuerdo con Julio en ese sentido. Aquí es que es muy difícil, es muy difícil. Y luego además se dan circunstancias muy muy llamativas, que te hablan del estilo de juego unos, otros te hablan de la cantera, otros te hablan del corte de pelo, otros de la ropa que llevan. O sea, da igual, se busca lo que sea, cuando no son los resultados es otra cosa, pero siempre hay alguna crítica.
Pero vamos a ver, que no olvidemos que a Cervera, que estamos hablando de Cervera, y perdona, Juanjo, por interrumpirte, a Cervera se le empezó a criticar y se le empezó a matar desde un medio de comunicación porque Cervera no le bailaba el agua a ese medio de comunicación, o ese periodista en concreto, que no, desde luego no lo voy a nombrar para no darle fama, pero empezó por ahí ese camino de crítica y acabó la cosa con, insisto, Cervera escoltado por la Policía Nacional en los partidos del Tenerife, que es muy heavy, ¿eh?
Sí. Yo espero que eso no vuelva a pasar con ningún entrenador ni con nadie que esté en el Club Deportivo Tenerife, que aquí hemos vivido otras, ¿eh? Que yo recuerdo también, Julio, aquella del Colo Lusenhoff, la piedra en el coche o la señal de tráfico y Ballesteros. Hemos tenido nuestras historias, ¿eh?
Sí, las primeras sí fui testigo presencial, la otra yo andaba por ahí, supongo, porque estaba trabajando, pero no recuerdo estar en el momento, además que fue saliendo del campo. Y sí, bueno, son momentos puntuales, yo creo que esas cosas no se van a repetir. Si te pones a echar la vista atrás y ver hemerotecas, hay cosas que pasaban antes que por suerte ya no ocurren, ¿no? Insultos, comentarios, todavía hay muchas cosas que corregir. Pero volviendo a lo que estábamos hablando de los entrenadores, yo sí me gustaría apuntar que Ramis se maneja muy bien. Hombre, sí, tenemos que verlo en un momento en el que no gane, que pierda a lo mejor tres partidos, ahora no pase, pero es que es como un docente en las ruedas de prensa, se explica muy bien, sabe manejarse muy bien, más allá de que él conozca el entorno, yo creo que él es así ya de por sí, y yo lo recuerdo como jugador y también lo era, y eso es una ventaja, porque él no entra, a lo mejor, si bueno, hay una respuesta delicada, pues la responde toda, intenta explicar todo lo que puede y a lo mejor tendrá su día malo y no responderá también, pero por ese lado tenemos una gran ventaja con el entrenador al margen de lo futbolístico.
No, y ha pasado por encima de situaciones que luego en casos anteriores han costado caro a sus antecesores en el cargo. Recuerdo una rueda de prensa el año pasado, Maxi, en el que llegó a decir a mí, el día que perdamos viene más gente a la rueda de prensa. Hoy como
no, yo también, no sé si es la misma, aquella del toque de queda, no sé si te refieres a esa, que el hombre se levantó,
sí,
cabreado.
Sí, exacto.
Bueno,
sí.
También ya te lo he sacado la patita alguna que otra vez, pero con razón, vaya, con toda la razón, y es un hombre pasional, aunque se sabe manejar bien delante de los medios de comunicación, muy bien, sabe manejar las ruedas de prensa, entrevistas pocas, porque la verdad que ha conseguido pocas el hombre, pero es verdad que tiene ese manejo de la prensa que aquí es totalmente necesario. El entrenador que no sepa manejar la prensa, aquí está muerto.
Sí, además esos toques de esos recaditos, digamos, de rueda de prensa, bueno, a otros les han costado caro. Recuerdo uno de Cervera diciendo, refiriéndose a algún amante de los carnavales, que fue tremendo también, y fue el inicio de todo. Pero bueno, eso eran otros tiempos. Ahora estamos tranquilos, y fíjate el tono de esta tertulia, Julio, que a 10 días del partido con el Oviedo, que a mí me parece muy importante por la situación clasificatoria del Oviedo, estamos tranquilos, ¿eh?
O sea, porque quedan 10 días, ¿eh? Sí, claro. Y esto que el inicio de año podría dar lugar a alguna duda, pero es que yo no la tengo. Yo es que perder con Las Palmas, que es un partido que sí fue de una mala actuación del Tenerife, bajo mi punto de vista, no fue el Tenerife ideal en ese partido, Las Palmas fue superior, pero es que ese partido podría haber acabado en empate perfectamente, aun siendo Las Palmas superior. Y el de Amorebieta lo decía ahora, o en el corte de Sashua, que de 9 ganas 10, porque Tenerife tampoco hizo el mejor partido fuera de casa, pero mereció ganar. De hecho, no ganó porque el portero destacó un par de manos ahí a los delanteros del Tenerife. Entonces estaríamos hablando de otra situación, pero es que yo creo que no hay ni siquiera crisis, ni bache, ni nada que ver. Hombre, si ahora llega el Oviedo y le gana el Tenerife en el estadio, y luego vas a Ponferrada y pierdes, pues a lo mejor dentro de 2 semanas estamos hablando de otra cosa, pero por estos 2 partidos de inicio de año no veo que tengamos que estar ahora llevando las manos a la cabeza y temiendo por algo que no queremos.
Hay que ganar al Oviedo. Yo, es que a mí las visitas a Ponferrada, yo hay algunos campos que cuando voy digo, puf, aquí nos cuesta un mundo ganar. Y uno de esos es el Toralín.
Y sí, también lo piensa igual, ¿eh?
Sí, no querrá ver a Yuri.
Seguro, y menos visitar al Ponferrada. No, es verdad que el partido contra el Oviedo es sumamente importante, sobre todo por no generar, o por no aumentar, un caldo de cultivo que puede estar ahí, y es un poco lo que enlazamos con lo que decíamos anteriormente de los antirramistas, ¿no? De que siempre están esperando para pues meter ahí baza en cuanto a la conveniencia, ¿no?, de Ramis en el banquillo del Club Deportivo Tenerife. Presentarse en Ponferrada, que es un partidazo, sin haber ganado 2022, con dudas, es complicado, ¿eh? Complicado, porque ahí en ese partido hay muchas cosas en juego.
Desde luego que sí. Julio Ruiz, Máximo Martín, muchísimas gracias.
Abrazo
a ustedes, buenas, hasta luego.
2:43, a vuelta de pausa, muchas más cosas que contar.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes, visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Chicos, escuchen, sí,
¿Es lo que creen? ¡Te hablamos de McDonald's! Sí, sí, oyen bien, McDonald's Tacoronte ya está abierto. Déjate llevar y ven a disfrutar. Te esperamos. McDonald's Tacoronte, déjate sorprender.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Luz Hogar Tenerife.
Porque somos de aquí.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief. La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 47. Vamos a completar la actualidad del mundo del fútbol. Berto Mata, ¿qué pasa con ese Granadilla Gatesa que sigue estrenando fichajes?
Pues sí, efectivamente, continúa con las sesiones de entrenamiento, lo ha hecho en la mañana de hoy en el Municipal de La Palmera y estrena fichaje esta vez para el equipo B. Vendrá con ficha B, es la brasileña Giovanna dos Santos, que es delantera y que va a llegar, digo, con ficha B, aunque eso sí, ya nos cuentan también de que puede ser muy importante para el primer equipo, para el equipo de Francis Díaz. Lo dicho, hoy ha entrenado el Granadilla, descansará mañana, volverá a entrenar el viernes para preparar ese partido ante el Alavés. Un Alavés que, por cierto, Juanjo juega en la tarde de hoy ante Comunidad de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, la jornada 17, que no va a poder hacer, como ya contamos, el Granadilla por los casos COVID de Real Madrid en el día de hoy.
¿Qué más contamos, Berto, de la actualidad futbolística?
En el mundo del fútbol regional, en tercera división para ser concretos, como avanzábamos en el día de ayer, el Tenisca tiene esos 6 casos de COVID positivos tras el último encuentro. Y bueno, pues estamos a las esperas de lo que se pueda decir desde la federación para saber si el Tenisca va a jugar este próximo domingo, una de la tarde, el partido en casa en Mirca ante el Gran Tarajal. La federación ya sabe y se ha notificado esos 6 casos. Y a las esperas están, lo dicho, de que los COVID, los test COVID en este caso, de aquí al viernes puedan dar negativo o no, para saber si se puede jugar ese encuentro.
Un escalón más arriba, la segunda ref, FEF, o segunda Rubiales, como me gusta llamarla a mí, el Mensajero juega con el Panadería Pulido San Mateo el próximo martes a las 8 de la tarde, en la vela de San Mateo.
Es el partido atrasado, el último que le queda al Mensajero, de todos los pendientes que tenía, efectivamente, de los pendientes que tenía, pues es un toque importante para el Mensa, que podría ponerse con 20 puntos en el caso de ganarlo y igualar como mínimo al conjunto de la Antequera en esa plaza que da pues jugar un play-out, supuestamente, para no descender a la tercera división, ¿no?
Berto, gracias.
Un abrazo.
Del fútbol al baloncesto. Go, go, go. Don Carlos Elorrieta, que hay partido hoy, hombre. Por fin
después
hay partido.
Después de casi un mes, imagínate. Ya a uno se le olvidaba el ir al recinto deportivo de Los Majuelos para presenciar baloncesto. Y es lo que a partir de las 7:30 de la tarde van a poder hacer los abonados del Lenovo Tenerife. Recordar que no habrán entradas a la venta en taquilla debido a la situación epidemiológica que obliga a que sea un 33% el aforo del recinto deportivo de Los Majuelos ante ese Pinar Karsiyaka, actual subcampeón de la Basketball Champions League. Ojo, porque no es una perita en dulce. Y a mi juicio, después de haber visto números sobre todo, es un equipo que puede generar muchísimos problemas, añadiendo, Juanjo, también el hecho de que el conjunto de Chus Vidorreta, pues bueno, pues lleva más de 3 semanas sin competir, con los casos COVID, etcétera. El rendimiento es ahora mismo la actual incógnita que puede tener a las 14:50 el conjunto de Chus Vidorreta.
¿Estás asustado?
No, estoy a la expectativa, estoy a expensas de ver lo que ocurre. Más asustado estoy con el arbitraje, con los 3 que van a pitar hoy, sí.
Ah, bueno, ustedes en Europa tienen la cantinela esa. De que
No. Ya te digo yo que tengo muy mal recuerdo del árbitro principal. Y me consta que por el club no les gusta tampoco esa designación, junto con la del esloveno Boris Krejčík. Ahí lo dejo.
Richie Pinto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿A quién le debe tener más miedo el Lenovo Tenerife? ¿A su salida del COVID? Porque prácticamente toda la plantilla lo ha tenido. ¿Y el hecho de no competir? ¿O al Pinar Karsiyaka?
Pues yo creo que un poco por igual, ¿no? Porque es verdad que viene de una inactividad importante, ¿no? Y no es que digas tú, bueno, tienes 1 o 2 jugadores inactivos. Vienes de tener muchísimos jugadores, bueno, el 99% de la plantilla parada, ¿no? Y no has competido, sobre todo, ¿no? Ya no es tanto el tiempo que has estado parado, sino que no has competido en sí. Y eso en el básquet... Mira, perdona, porque tengo el niño, pero...
No te preocupes, hombre.
Es todo más natural. Que en principio es lo que más factura te pasa. Luego, por ejemplo, el Karsiyaka tiene una plantilla excelente, lo que pasa que también viene de estar jugando, está compitiendo, pero es verdad que en el último partido ha tenido varios jugadores lesionados y no sé si van a estar hoy. Y jugadores más o menos importantes, ¿no? Como puede ser Michael Roll o Semi Erden o bueno, en principio son en Valle, que es uno de los jugadores también más importantes de ellos. No sé si van a estar hoy realmente.
Usted por la criatura ni se preocupe, ¿eh? Que tiene todo el permiso del mundo para hacer lo que sea. La mía estuvo hasta antes de empezar el programa también, ahí un poco impertinente, pero ya está controlada.
Me siento discriminado, ¿eh? Yo ya me levanto, ¿eh? Hasta luego.
Oye, de este play-in, Richie, ¿se puede extraer que el nivel de la competición ha crecido por lo que estás comentando del rival?
Sí, hombre, la plantilla del Pinar del Hierro, ¿no? El Pinar Karsiyaka es muy buena por nombre. O sea, tiene jugadores, o sea, tiene a Bonzi Colson, que es el mejor jugador el año pasado de la competición. Tiene a Matt Mbaye, o sea, son jugadores internacional francés. Tiene jugadores de muchísimo nivel, ¿no? O sea, Semi Erden, que estuvo en NBA, aunque ya está un poquillo al Stajus, que estuvo en el Madrid. O sea, estamos hablando de jugadores de muchísimo nivel, o por lo menos de muchísimo nombre. Y es un equipo que viene de haber sido tercero en su grupo. O sea, que en principio, pues el equipo ha, o sea, la competición ha subido de nivel. A nivel de nombres, por lo menos, sí. Luego ya a nivel de juego habrá que ver. Yo creo que es un equipo bastante limitado, en defensa sobre todo, bastante débil quizá en defensa. Yo creo que el Canarias está muy por encima ahora mismo de este equipo. ¿Qué pasa? Que el tema COVID, pues, es lo que tiene, ¿no? Que iguala bastante la eliminatoria, ¿no?
Richie, yo mirando los planteles, mirando los números, veo que son muy similares los de uno y otro equipo en lo que han sido las fases de grupo, pero evidentemente esto ahora mismo lo tenemos que tirar a la papelera por la situación a la que llegan al partido ambos equipos. ¿Crees que por ahí puede tener a lo mejor el cartel de favorito el conjunto turco con respecto a lo que pueda hacer el Lenovo Tenerife o quizás es algo que ni se le puede colgar a uno u a otro?
Yo creo que, o sea, el tema es que llegan los dos en un momento muy muy raro, sobre todo el Canarias, ¿no? Obviamente, ¿no? Después de pasar lo que ha pasado. Y claro, yo en condiciones normales daba por favorito 100% al Canarias, ¿no? O sea, yo creo que es un equipo que tácticamente es mucho más rico, en defensa es mucho mejor. Y creo que por ahí, lo que pasa es que es verdad que no sabemos hasta qué punto los jugadores se han visto afectados por el parón del COVID. Me refiero, no sé, no sabemos si los jugadores, no habrá alguno que lo haya pasado peor que otro, ¿sabes? Porque al final el COVID te coge y hay gente que lo pasa mejor y gente que lo pasa un poquito peor sin llegar a tener que ingresar o cualquier cosa de estas. Pero bueno, que no es lo mismo estar con un poquito de dolor de cabeza que estar 5 días molido como un
churrón,
¿no? Uh-huh. Claro, que eso al final en jugadores profesionales se nota, ¿no? Y bueno,
no, desde luego.
Lo veremos, lo veremos. Decirlo claramente, lo que sí es verdad que dependes mucho de este partido, porque la cancha de ellos sí es complicada, ¿eh? Mm. Una cancha muy parecida, similar a la de Manresa, ¿sabes? Así chiquita y tal, y no es la mejor.
Espero que los que vayan hoy al Santiago Martín le den ambiente y empujen un poquito al Lenovo Tenerife ante el Pinar Carcillaca. Richie, muchísimas gracias.
Un abrazo, Richie. Gracias a ustedes. Venga, chao, chao.
¿Algo más, Carlos, de la actualidad cestista?
Bueno, simplemente que el Clarinos Tenerife espera, en la medida de lo posible, ir retomando poco a poco lo que es su actividad, preparando ya lo que será su próximo encuentro ya el próximo fin de semana, que de momento lo tiene programado, y el hecho de que hoy miércoles no haya salido ningún aplazamiento que le implique, pues habla sobre todo de forma positiva de la evolución de los casos COVID en el conjunto morado.
Bueno, último alto en el camino y contamos cosas del polideportivo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Aguirre 2, Santa Cruz de Tenerife, o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias. Estar conectado. Estar informado.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief. La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Hidráulica te ofrece las mejores y más novedosas tecnologías en agua caliente y climatización. Visítanos en Polígono Mayorajo San Miguel Adeje o en hidráulica.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
My bestie and your bestie. Y en el tiempo. tiempo del Polideportivo contamos tres apuntes importantes. El primero de ellos tiene que ver con el voleibol. Lesión de Paola Martínez, la opuesta del Sanaya Libis, que sufre una microrotura de la fascia plantar y va a estar alejada de las canchas al menos 2 semanas más. Veremos si llega a tiempo la última semana de enero a la competición europea que afronta contra el Panathinaikos en la Challenge Cup el conjunto tinerfeño, que está líder de la liga. Este sábado vuelve el Balonmano Salud a la Liga Guerreras Iberdrola. Juega ante el Granollers a partir de las 7 de la tarde. Y en el Hierro se ha suspendido la Maratón del Meridiano, una prueba clásica de la isla del Meridiano que se iba a celebrar entre el 3 y el 5 de febrero y que, sin embargo, pues no va a poder hacerlo debido a la situación sanitaria que viven todas las islas en estos momentos, en estas semanas. Lo ha anunciado el alcalde del municipio, Tomás Morales. Poco más, nos marchamos. Ya saben que hoy hay tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde, porque a las 7 se juega un Real Madrid-Barcelona de la Supercopa de España.